Mujeres en la Onda, un programa del Consejo Municipal de la Mujer de Villena. Bienvenidas a Mujeres en la Onda. Hoy, para terminar de tratar el tema de nuestro anterior programa, el que hacía referencia a la esclavitud más antigua del mundo, que no profesión, como consideran algunos, sino esclavitud sexual, queremos mencionar que se ha presentado en Madrid una guía que sin duda servirá para reflexionar sobre este polémico tema. La guía ha sido elaborada por Ángeles Álvarez, que es autora de la primera guía sobre violencia de género aparecida en España hace varios años. Ha sido presentada por APRAMP y Fundación Mujeres y cuenta con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Su título es La prostitución, claves básicas para reflexionar sobre un problema. Sin duda, será interesante y prometen que próximamente se podrá consultar en Internet.
La música que hemos elegido para este programa es la música de la banda Pink Martini. La idea de esta fantástica y numerosa banda se debe a la vocalista China Forbes y al pianista Thomas Lauderdale. Ambos han reconstruido el imaginario visual y sonoro de unos tiempos tan pasados como sofisticados. La música de Pink Martini es un cóctel que lleva ingredientes diversos: aroma de las antiguas orquestas latinas de los 40, extracto del musical norteamericano de la misma época, gotas del lunch de los años 50, sales del festival de San Remo, pinceladas de piezas clásicas, un par de golpes de cabaret, cubitos de jazz y todo ello sacudido, no agitado. ¡Que la disfrutéis! ECPAT es una red de organizaciones e individuos que trabajan en conjunto para la eliminación de la prostitución infantil, la pornografía infantil y el tráfico de niños, niñas y adolescentes con propósitos sexuales. Se dedica a asegurar que la niñez de todas partes del mundo disfrute de sus derechos fundamentales, libre de todas las formas de explotación sexual comercial.
Ana Sebastián, presidenta del consorcio ECPAT España, ha dicho: el turista es el que genera la situación, no el turismo, y me preocupa la falta de conciencia de ese turista que está cometiendo un delito. Y ha añadido: todo el mundo ríe cuando un hombre se va a Cuba, pero no piensa en la situación de niños y niñas menores de 16 años y más jóvenes aún, que se prostituyen a cambio de una prenda de ropa o de una comida.
En nuestro anterior programa, como sabéis, ya tratamos el problema de la prostitución y no vamos a hablar otra vez de ello. Es demasiado espeluznante como para tratarlo tan seguidamente. Ya hablaremos de esto más adelante. Pero no queremos dejar pasar esta oportunidad para dar dos pinceladas sobre el turismo sexual y aprovechando que llegan las vacaciones, creemos que es el momento oportuno. La mayoría de los artículos sobre turismo sexual que han caído en nuestras manos coinciden en algo muy importante. El turismo sexual se mantiene por la inmensa demanda de favores sexuales por parte de turistas de todo el mundo, en detrimento de menores cada vez más jóvenes. En el gran mercado que es el mundo, todo se vende si hay comprador.
Vamos a meditar sobre dónde vamos y a qué vamos, nosotras especialmente, aun por fortuna sin haberlo sufrido. Sabemos lo duro y desagradable que ha de ser una violación. Pensémonos en esas muchachitas y muchachitos que ven en el turista su cena del día y alertemos cuando algún conocido bromee sobre las cubanitas o lo bien que se lo van a pasar en Tailandia. Pues bueno, todas sabemos lo que debemos hacer.
Brazil, when stars were
Bueno, y aprovechando que estamos en verano y que vamos a tener unos días de vacaciones, os vamos a recomendar unos libros que nos han gustado y con los que podemos pasar ratos agradables. A propósito de esto, queremos comentar un artículo que salió en El País el sábado 21 de mayo, dentro del suplemento Babelia, y que decía que las mujeres nos hemos ido incorporando masivamente a la lectura. Desde principios de los 90, esta tendencia ha ido en aumento, de tal manera que actualmente el 58% de las mujeres somos lectoras. Y hay algo importante que también sucede, y que es que la lectura ha dejado de ser una afición reservada a unos pocos, para convertirse en una forma de entretenimiento, en un placer para muchos y muchas. Nos gustaría añadir que consideramos que es una afición estupenda, pues se puede disfrutar en solitario, es económica, pues nos podemos surtir de las bibliotecas públicas, a las que los tenemos que hacer socias solo se necesita una foto de carné. Podemos leer en cualquier momento, 10 minutos, una hora o... Todo depende de lo que las ocupaciones nos lo permitan y de lo que el libro te enganche. Y hablando de enganche, pues os vamos a recomendar dos libros que enganchan. El primero es de Elvira Lindo, el último que ha publicado, Una palabra tuya, que ha conseguido el premio Biblioteca Breve, uno de los premios más prestigiosos de narrativa en español. La novela cuenta la vida de dos amigas, dos barrenderas, dos mujeres solas que van en busca de amor y del amor y de la felicidad. Es una historia intimista que habla de las ilusiones, los miedos, las risas y las amarguras que moldean una vida. El segundo libro que os sugerimos es uno de los libros más vendidos en los últimos años, El último catón, de Matilde Asensi. Matilde Asensi es una mujer alicantina que, bueno, nos ha deleitado con 4 o 5 de los libros que ha escrito, y recomendamos El último catón, bueno, pues porque es el primero que leímos y que nos impactó más que ninguno. Es un thriller histórico, según se llama ahora. Quiere decir que es una novela histórica, pero contada con mucha aventura. Y la intención de la autora es hacer un libro de aventuras divertido, al margen de que consideramos, y además ella también lo ha reconocido muchas veces, que ella se documenta mucho para escribir los libros. Este libro está en edición de bolsillo y también lo podéis encontrar en la Biblioteca Pública Miguel Hernández.
Por último, ahora escucharemos un relato de Rosa Montero, extraído del libro Amantes y enemigos. Refleja con acritud, humor e ironía el desgaste de las relaciones en una pareja al correr de los años. Cómo los reproches, la monotonía y el aburrimiento van llenando los días, pero también cómo la presencia del otro y lo cotidiano ayuda a mantener cierta estabilidad emocional y...
Me he casado con un descuartizador de aguacates. Ya comprenderéis que mi matrimonio sea un fracaso. Cuando conocí a mi marido, yo tenía 19 años. Por entonces estaba convencida de que el día más hermoso en la vida de una chica era el día de su boda, y cada vez que veía una novia me ponía a moquear de emoción como una tonta. ¡Ja! Ahora tengo 43 años y no me divorcio porque me da miedo vivir sola. Él es un hombre muy bueno, es decir, no me pega, no se gasta nuestros sueldos en el juego, tampoco va por ahí apedreando gatos callejeros. ¡Ay! Pero por lo demás, es de un egoísmo insoportable. Viene de la oficina y se tumba en el sofá delante de la tele. Yo también vengo de mi oficina, pero llego a casa 2 horas más tarde y cargada como una mula con la compra del supermercado. Cuando le pido que me ayude, nunca dice que no directamente, pero yo termino de subir todas las bolsas y él no ha meneado el culo del asiento. Al ratito aparece por la cocina, en calcetines, y pregunta así, con su voz más inocente, ¿qué hay de cena? Mira, entonces yo hago acopio de aire para soltarle una parrafada venenosa, pero él me intercepta con una habilidad perfeccionada por los años y me dice, ya... te voy a preparar una ensalada que te vas a chupar los dedos. esa ensalada de aguacates, nueces y manzanas, que solo le gusta a él. El caso es que refunfuñando le ayudo a sacar los platos, la fruta, los cuchillos. Ahí le ato el delantal a la espalda, mientras él mantiene pomposamente los brazos estirados, como si fuera un cirujano a punto de realizar una operación magistral a corazón abierto. Y entonces él empieza a pelar los aguacates. Y yo, por hacer algo, lavo y corto la lechuga, pico la cebolla, casco, parto las nueces, convierto dos manzanas en pequeños cubitos. Lo miro por el rabillo del ojo y él sigue pelando los aguacates. De modo que saco las patatas, las mondo, las lavo, las corto finitas, que es como a él le gustan. Cojo la sartén, echo el aceite, enciendo el fuego, frío primero las patatas, bien doradas. Luego un par de huevos, el aceite chisporrotea y salta. Y como yo no tengo puesto el delantal, me mancho de grasa la pechera de la blusa. Le miro y él continúa impertérrito manipulando el aguacate. Tan torpe y tan lento. Y cuando le digo que no se trata de hacerle una autopsia al aguacate, me mira con cara de dignidad ofendida, frunce el ceño, se quita el delantal y se va de nuevo al sofá, delante de la tele, ¡ja!, chupándose los dedos pringosos de aguacate. Ya sé que ahora pondré la mesa como todas las noches y cenaremos sin decirnos nada. Y lo más terrible es que nuestro fracaso como pareja apenas sea batallas de mayor envergadura que estos sórdidos conflictos domésticos. Porque no es que me incomoden las labores de la casa, si hay que hacerlas, se hacen. Pero mejor se comparten. Al principio todo era distinto. Él estudiaba dibujo lineal por las noches. Soñaba con hacerse arquitecto. Quería ser alguien. Es más, yo creía que él era alguien. Pero nunca se atrevió a dejar la gestoría. No sé cuándo perdí la confianza, pero sé que me decepcionó hace mucho. No era ni más listo, ni más trabajador, ni más capaz que yo. Tampoco era más fuerte. Me refiero a fuerte por dentro. De hecho, no me sirvió de nada cuando nuestra hija contrajo aquella enfermedad. Y es que yo, para estar enamorada, necesito admirar al hombre con el que vivo. A veces le he dicho que me ha decepcionado, pero él se calla y se pone a leer el periódico. Claro, que yo también he cambiado. Antes la vida me parecía un lugar lleno de aventuras. Por las noches, mientras me dormía, la cabeza se me llenaba de imágenes felices. Nosotros dos, con nuestra hija pequeña, él trabajando en su estudio de arquitectura, nosotros dos viajando en avión por medio mundo y envidiados por todos. Eran estampas quietas, como las de los álbumes de cromos de mi infancia. Después dejé de pensar en esas cosas porque estaba siempre tan cansada que me dormía nada más acostarme. Y luego se me pasó la juventud. Llega un día en el que te despiertas, te miras al espejo y dices, ¿en esto consistía la vida? Pues vaya, poca cosa. También tengo que deciros que le he sido infiel en dos ocasiones. Con dos compañeros de la oficina, fue un desastre. Yo buscaba el amor a través de ellos y ellos me temo que solo me buscaban a mí. Los dos estaban casados y yo me sentí ridícula. Entre unos y otros, entre estas cosas y todo lo demás, se me ha agriado el carácter. Porque yo de joven era muy alegre. Él siempre me decía que le encantaba mi vitalidad. Vamos, que de novios me llamaba Cascabelito. Ahora que lo pienso, quizá para él yo también haya sido una decepción. Y es que últimamente no hago otra cosa más que gruñir, protestar y estar de morros todo el día. A veces, sin embargo, me despierto de madrugada, sin saber dónde estoy. Me rodea la oscuridad, me acosa el vértigo. Me encuentro sola, sola e indefensa, en la inmensidad de un mundo hostil. Entonces, mi brazo tropieza con una espalda blanda y cálida y el rítmico sonido de una respiración muy conocida cae en mis oídos, como un bálsamo. Es él, durmiendo a mi lado. Reconozco su olor, su tacto, su tibieza. Poco a poco las tinieblas dejan de ser tinieblas y la habitación comienza a reconstruirse a mi alrededor. Reconozco la mesilla, el despertador, la pared del fondo, la blusa manchada de grasa que me quité anoche y que descansa ahora sobre la silla. Me abrazo a su espalda y medio dormida contemplo cómo el alba va poniendo una línea sobre el tejado de las casas vecinas. Entonces, solo entonces, pienso que él es mi hombre. Después de escuchar este texto del que cada cual habrá sacado sus conclusiones, os recordamos que lo podéis encontrar en el libro de Rosa Montero, Amantes y Enemigos.
Bien, y ahora ya sí hemos agotado nuestro tiempo y debemos poner punto final a nuestro programa. Pero Mujeres en la Onda volverá de nuevo dentro de 15 días. Hasta entonces, sed felices. You.